Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 27 y se está acabando esto, güey. Falta poco. Oye, si tú no hablas con la gente allá para que tú te pones los audífonos y no me oyes a mí.
¿Qué número es 27?
Yo qué sé.
Avispa.
Ah, sí, mira. Sí, nomás que te tengo a ti, asesor. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña, como lo oyeron, Orlando Peña, que es el especialista en la charada china. Okay. Es más, él le enseña charada china al chino. Vaya.
¿Tú sabes lo que es eso?
Porque Osmar Martínez, lo único que tiene de chino es el apodo, no tiene de chino nada y no sabe de charada china mucho tampoco, me imagino.
Tú sabes, okay, que los chinos tienen charada, su propia charada, la charada china. Oye, eso que mira que los cubanos somos buena gente, darle tanto poder a los chinos. Sí, increíble, ¿verdad, Rafael?
Tienen un poder que tienen con la charada. Sí. Nuestro productor es Héctor Carrillo.
De Virginia.
Señor. Y nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez, batería original.
Sí, señor, de Sánchez y Belacuín, fíjate,
sí,
tú.
Sí, señor, estamos con el grupo tradicional hoy aquí. Pepe Lacayo está de vacaciones, está tomándose, cada rato se toma dos o tres días y ido empatando y parece que quedó. Se fue de vacaciones una semana con la mujer para...
Tú sabes que hay que tener suerte para Navidad coger vacaciones de verdad y que te paguen.
¿Tú me oyes a mí cuando
yo? Lo interesante es que te paguen por el trabajo que tú haces. Si tú no haces buen trabajo, no te lo pagan.
No, pero bueno, es que...
Y si tú no cortas caña de verdad para llenar una carreta, no te lo pagan al guajiro tampoco.
No, sí, pero eso era antes.
Ahora es con un aparato, ¿no?
Ahora no te pagan nada. Ahora te dan unos papelitos ahí y de todo modo tienes nada que comprar con eso.
Sí, señor.
Ok, no, aquí las vacaciones son parte de tu contrato. En todos los lugares aquí en Estados Unidos tienes vacaciones pagadas. O sea, de las vacaciones que tú tomas, pues eso es parte de tu compensación. Tantos días al año de vacaciones pagadas, tú te vas y te sigue cayendo el dinero. Y Lagallo se fue con la esposa para San Francisco y se pasó una semana, pero parece que no quiere pasarse una semana larga más. Y toma las vacaciones, las toma así de dos días en dos días.
Rafael, pero yo quiero decirle a los cubanos que están oyendo, los muchachitos jóvenes, los viejitos lo saben, ¿no? Los abuelos y los bisabuelos. En Cuba, en la época aquella de mi pueblo, en Santa María, estábamos cerquita de Túnez y veníamos los sábados y domingos a jugar pelota, ¿no? De 15 años y 16. Y compraba una frita por 5 centavos y una Coca-Cola por 5 centavos. Sí. Y con 10 centavos entrábamos al cine a ver una película, Pecosville. ¿Te acuerdas Pecosville?
No, yo no me acuerdo, güey. Yo era muy, ¿no?, chiquito cuando eso.
Bueno,
¿no?
Eso era...
No, eso, Pecosville era eso,
el llanero solitario.
Eso era una película cuando valía 5 centavos precisamente.
Sí, no, pero tú
cuando sabes... cuando yo fui a la película valían 15 ya.
Y para la noticia, para que usted vea que los guajiros somos inteligentes, había un chino que era el que estaba en la tienda del cine.
Sí.
Había un chino,
dice Mar Martín,
oye esto, Carrillo. Había un chino que estaba en la tiendecita del Hotel Rivera y nosotros veníamos a comprar chicle que valía 2 centavos la cajita. Le enseñamos un billete de 5 pesos al chino y cuando él venía le dábamos un de uno y nos daba vuelto por 5. Sí. Eso es historia.
Sí,
¿viste qué truquito?
No, me imagino que te dio el vuelto te lo daba falso porque los chinos, sí, no son bobos.
Qué lindo.
Si una cosa tienen es que son muy buenos comerciantes. Bueno, dice Omar Martínez que cuando la película que veía 5 centavos Orlando Peña eran silentes todavía la época de Charlie Chaplin, ese libro, ¿no? Así que vamos a pedir a nuestro ingeniero de sonido que nos toque la musiquita, uno de los últimos días que nos toca tocar la musiquita este año de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, hoy el tema, yo creo que tenemos que empezar, tenemos que hablar de uno de los mejores jardineros centrales de todas las épocas, por lo menos en mi experiencia, que es limitada. No tengo los años ni la experiencia que tú tienes de conocer tantos buenos center fielders. Pero para mí, con el guante y la forma de medir la pelota, uno de los mejores fue Paul Blair. Y Paul Blair acaba de morir. Y sí, yo sé, señor, que tú estuviste, creo que tú coincidiste en el equipo con Paul Blair. Por lo menos jugaste en la época, aunque era bastante más joven que tú. Se murió de 69 años. Paul Blair nació en el 44. Y jugó, pero jugó mucho tiempo con los Orioles del Baltimore.
Ganó, por cierto, ganaron dos series mundiales con él.
Sí.
Y se llevó como 6 o 7 guantes de oro en el center field. Pero, ¿qué cosa tú recuerdas de Paul que hacía, que nadie lo hacía?
Una cosa que yo me llamaba la atención es que tú parecías que tenía cinco jugadores en el cuadro. Porque él jugaba una segunda base profunda, entre el segundo y el short, atrás de la segunda base.
Sí, señor.
Pegado jugaba él. Y la pelota sonaba por Blair, se viraba de espalda y salía corriendo como un loco.
Como un loco.
Como un loco. Sí. Y se paraba, boom, se viraba.
Ahí estaba la bola.
Y ahí estaba la pelota.
Pero fíjate tú que el manager de él era un manager que no le gustaban los chistes para nada. Hugh Weaver, que falleció también el año pasado aquí en Miami. Siempre vivió aquí. Y Weaver lo veía y se echaba a reír con eso que tú estás diciendo. Porque ¿cómo es posible que donde hay escopetero, jugábamos en Yankee Stadium, que había escopetero de verdad, y que él estuviera jugando ahí? Yo le decía a Aaron Henry, que era queche puertorriqueño, que no es regular, pero jugó ahí 20 años y tuvo de coche hasta que casi falleció el año pasado. Y decía, Peña, yo no puedo creer lo que ese hombre ha cogido esa bola ahora mismo de Roger Maris. Esa bola era para Ray Field, y él jugando donde jugó, la cogió él. Había un caso también parecido, pero no tanto. Julián Javier jugando segunda, sí, cuando iba a coger los fly al Ray Field.
Que salía corriendo de espalda también.
Sí, sí.
Lo que pasa es que este hombre...
Eso es distinto, ¿no?
Claro, lo que pasa con Paul Blair. Paul Blair no fue un bateador excepcional, ni mucho menos. Él batió, para que sepa, 250 de promedio. Jugó 17 años en Grandes Ligas, ¿sabes? Y pero tenía lo siguiente: muchos hits, líneas que eran seguras hits en otro parque, con otro centerfield, con él no eran hits.
No, y tú señalas, en esa época había muchos centerfield buenos, y él se ganó 8 guantes de oro, señores.
Jugando al mismo tiempo los potros que estaban, cuando había el. Cogió gran parte de la carrera de Willie Mays, de Duke Snider,
sí,
de Mickey Mantle.
Sí. Mickey Mantle era uno que competía con Willie Mays en las dos ligas distintas, él estaba en el grupo, ¿cómo se llama? El que demandó el béisbol, Cruz Flot. Era un centerfield con los Cardenales que metía miedo.
Totalmente.
Y otro que jugó en Cuba, Bill Burdon. Los Piratas.
Y jugó con los Piratas y jugó en Cuba con La Habana, el sí, Bill Burdon.
Exactamente.
Era jugado con La Habana. Era una época en que también el vamos a decir, la posición de center field era una posición que estaba de moda, como dice. Y eso hacía que muchos buenos atletas se fueran a jugar center field. Es como tú decir, en Venezuela hay tan buenos shortstop, pero hay una cosa que eso toma mucho en consideración, que como ha habido tan buenos shortstop, todos los muchachos buenos quieren ser shortstop.
Exactamente.
Y entonces los ponen a jugar shortstop porque es el mejor jugador que tiene y quiere jugar shortstop. Cuando tú eres jovencito, tú juegas lo que tú quieras.
Y no necesariamente tener que batear. Hoy en día quizás ha cambiado un poco.
Sí, ha cambiado.
Pero fíjate tú que cuando Weaver va a manejar al equipo de los Cangrejos de Santurce, al que se llevó de Liga Menor de Rochester, que es la sucursal de ellos, a Paul Blair. Y Paul Blair, no sé si tú notaste que él cogía un poquito. Él se partió anotando desde segunda en home play. Joe Montalvo lo bloqueó y le partió el tobillo. Y no pudo jugar ese año. Y el próximo año, Willie va para Grandes Ligas y lo lleva ya como pelotero. Y ahí se hizo ya el centro regular. Ahora, tocando la bola, señores, nadie podía tocar mejor que él. Dicen que en Cuba había un señor que tocaba la bola. Ahora se me olvida el nombre, pero que Paul Blair yo lo veía una cosa excelente, no fallaba. Hoy en día eso no existe.
No
existe eso.
No, él tocaba la bola y no es que fuera más rápido que nadie, es que la ponía donde
él quería.
Sí,
entonces tocaba por primera, la bola iba rodando ahí, él corriendo a primera, y si tú no te apurabas, él llegaba primero con la bola.
Fíjate, Paul Blair tampoco fue un bateador largo. Él cuando empezó, déjame ver. Él empezó en el año 68. No, mentira, estoy hablando de azúcar. Empezó en el 64. Sí. Con 20 años. Ok. Y en jonrones.
A mí me parece que terminó también jugando con los Yankees, ¿no?
Con los Yankees. Él jugó desde el año 1964 hasta 1976. O sea, hace 13 años seguidos con el Baltimore. Y jugando regular. Ahí fue donde tuvo problemas y se fue para los Yankees. Y tuvo problemas porque parece que se lesionó, porque de ahí en adelante nunca jugó. Siempre jugó 140 y pico juegos, 150 juegos. Ahí, en el próximo año, el año 76, fue el último, ya con 32 años, que jugó con Baltimore. Pero en el año 77, con 33 años, empezó con los Yankees. Jugó 83 juegos nada más. El año siguiente con los Yankees, 75 juegos. Después estuvo con los Yankees, después pasó al Cincinnati en el 79, y el 80 fue su último año, ya en el 80.
Y jugó, tú dices, 17 años, ¿no?
17 años tuvo.
Bueno, 17 años, 2.54 para un bateador del primer turno, como era él.
2.50, sí.
Sí, y no, ahí no salen las cosas que luego son importantes en el béisbol, los toques de bola que él daba para avanzar hombre en segunda, ponerlo en tercera para ganar un juego 2-1 con un sacrificial fly. Él lo hacía siempre lo hacía.
No, te voy a decir que sí sale. En el... Él hizo... Él fue líder en el año 69 en toques de sacrificio. Y hizo 108 hits. ¿Toques de sacrificio? No. Hit de toque. No, toque de sacrificio, sí. No. Hit de toque.
No, si yo te digo que...
Y batió en su carrera 108 hits tocando.
Tú sabes, Rafael, que cuando muchas veces el pitch se queda de espectador, y en el caso de Pobleo, tú olvídate, si nada más perdías tiempo, él te ganaba a primera base aunque tú cogieras la bola. Sí. Y se convertía en field hit. Y eso lo hizo miles de veces. ¿Sí?
Oye, esto, Pobleo, a ver qué más te puedo decir de él. Él batió 134 jonrones en su carrera. No era muy...
Bueno, yo jonrones. Creo que Pirro y él están por ahí, ¿sabes?
Sí.
De los, pero...
Ahora, ay, que te no, voy a decir que en el 69 se volvió loco, batió 26 jonrones, ¿sabes? Sí. Y batió 2.85 en ese año. Uno de sus mejores años, el mejor año fue en el 69 con el Baltimore, en la época de oro del Baltimore, 69, 70, 71, que jugaban aquí en el estadio de Miami, era el
Ellos estuvieron casi todo el tiempo aquí.
Ajá.
Aquí en toda esa época Miami Stadium.
Estuvieron. Por eso es que mis hijos crecieron viendo a Paul Brea corriendo.
Claro.
¿Ok? A Bud Powell jugando a la primera base.
¿Tú sabes que la Rata Blanca también estaba con ese equipo?
Sí.
Wally Herzog jugaba a Rayfield. Bueno. Y Frank Robinson era uno de los escopeteros.
Claro. Tú sabes que mi hijo Rafael, que es un muchacho que se crió viendo gente importante, esa es la verdad. Sí, sí. O sea, nunca ha tenido, como digamos, medio escénico, de miedo escénico de ver a nadie, ni mucho menos. Ya la vida lo ha llevado a conocer, primero por las relaciones de su mamá y la mía, y segundo por él mismo, a alcalde, gobernadores, presidente. Conoce a mucha gente. Y estábamos aquí en Miami Beach en una de las reuniones de invierno, y era cuando yo estaba tratando de traer los panamericanos aquí, hicieron en Miami Beach eso, y nos invitaron a ir, y yo lo llevé a él, ya grande, ya. Bueno, mis hijos son grandes de pequeño, de que eran niños. Entonces, llegamos allí, y entonces estaba en la mesa de al lado de nosotros Frank Robinson. Y me dijo, mira a Frank Robinson, pero él como si hubiera visto una cosa increíble, lo que le causó ver a Frank Robinson. Y yo fui allá y le dije, Frank, oye, mi nombre es Rafael García Toledo, yo estoy aquí con la ciudad de Miami, bla, bla, bla. Y mi hijo creció viéndote jugar aquí con los Orioles aquí en el Miami Stadium. Y entonces se paró y fue allá. Y a mi hijo le temblaban las manos. Dice, yo nunca me he puesto nervioso con nadie, pero mi Frank Robinson es un ídolo tan grande. Y ese equipo de Baltimore, no hay duda que es uno de los mejores equipos,
bueno,
que yo he visto.
La gente acuerda que estaba hablando siempre de los Yankees, pero el equipo de los Baltimore hubo una época que no era segundo de nadie.
No.
Mira, tenían, cuando cogieron a Aparicio, después vino Bellinger, que fue un fenómeno, no era comparado con Aparicio, pero un señor. Bruce Robinson, David Johnson, Bud Powell, La Rata Blanca, Bruce Robinson y Buford. y Paul Blair Centerfield.
Sí, sí.
Oiga, señor.
Sí, sí, tenía un...
Y después tenían los pichecitos, vaya, un montón.
Sí.
Fueron los únicos, creo que ganaron 4 juegos, 20 juegos, ¿no?
24. El único staff de picheo...
En la historia.
En la historia, que en un año, más nadie lo ha hecho nunca, sí. 4 ganaron más de 20 juegos.
Paul Blair fue que ayudó a ese equipo a hacer todas esas cosas, las jugadas que hacía. No hay duda que Bruce Robinson era un fenómeno, pero... Tú tienes que contar que tenía a Manale, 20 y pico, Cuella, 20 y pico, Palmer, 20 y pico, y Pat Dawson. ¿Tú sabes que queda uno solo vivo? Sí, el que todo el mundo pensaba que se iba a morir primero, que era Palmer por sus cosas locas. Y mira, se murió Manale con un hipo, que tuvo 7 años con un hipo. Sí. Y se murió de esa enfermedad de hipo. Yo nunca averigüé. El caso de Paul Blair no dice cuándo es que se murió.
No dice. Yo no tuve tiempo de buscarlo.
Eso fue lo único que no dice.
Porque ya aquí en la cosa de béisbol, la cosa de las estadísticas, ya dice que murió Paul Blair. Pero lo tenía que haberlo buscado por ahí, no tuve tiempo ahora.
Y tenían un catcher que era... Chavarren, que era español de ese país.
Vasco.
Vasco, ¿no?
Sí.
Y entonces
Echevarren.
Cuando venía al campo de entrenamiento, pasaba metido en el highlight porque eso es lo que le gustaba él aquí en Miami, ¿no?
Sí, sí. Andy Echevarren.
Andy Echevarren. Pero ese equipo fue, como tú dijiste, un equipo que estaba maltratado por la dinastía de los Yankees.
Sí.
Porque, señores, después tenía a Van Berger, que era el pitching coach, que era el que le decía, y tú sabes lo que le decía a Weaver, a Palmer, oye, primadora, fájamate, porque te voy a mandar para Rochester. Y la gente decía...
Guairo, ¿en qué año tú jugaste con los Orioles?
En el 71 y 73.
Bueno.
Pero ellos me cambiaron a mí.
Sí.
De ahí pasé para el equipo de los Cardenales de San Luis.
¿Y te volvieron a traer después?
Eso fue en el 73, la Serie Mundial, yo fui. Pero me sacaron del roster y pusieron a otro pitcher, cosas que hacían.
Sí.
Me incomodé cantidad y me fallé con Weaver. Oye, compadre, usted es mi amigo, ¿qué es lo que pasa? Y Cuella decía, ¡cállate la boca! Pero había un pitcher que había pichado con el Minnesota. Se me olvida el nombre. Lo pusieron por mí, cosa que se hace mucho.
Sí.
Me tocó a mí que yo había estado pichando mal al final. Y cuando eso no había el playoff. No, estaba el playoff. Dame que te doy.
Era directo.
Si tú ganabas, era directo para hacer el mundial.
Sí, sí.
Era bonito, pero hoy en día le han dado más entusiasmo a los fanáticos que tienen la oportunidad. Yo aplaudo eso que hizo el comisionado. No sé si tú piensas igual. Que los fanáticos pueden ver equipos que no ven hasta que no ganan una serie mundial.
Ah, sí. Sí,
y de esta forma lo pueden ver.
No, lo están viendo y es parte de la combinación.
Pero bueno, es una pena que Pobre era muchacho joven, 69 años hoy en día. Si Marrero tiene 100 y contando, dime tú.
No. Hoy en día que se muere 69 años es porque tiene un problema.
A lo mejor lo dicen y por eso no salió la noticia, ¿no?
Mira.
O podía ser un infarto también.
Sí.
Eso es muy correlativo.
Yo no lo leí. No sé, vamos a buscar a ver un momentico. Si no da tiempo, de todas formas, los cachorritos de Chicago, déjame decirte que ya firmaron por fin a José Vera. ¿Te acuerdas de José Vera, el dominicano, que estuvo aquí con Miami?
Ese estuvo con Miami aquí, que yo pensé que iba a ser un monstruo, pero...
No, y
pichea muchos juegos, ¿sabes?
Un año, iban a ser 2 años. Un año, 3.850.000.
Oye, eso, qué barbaridad.
Sí, señor. Entonces, si tiene una opción el equipo para el año 2015, por 5.5 millones.
Agárrate que voy.
¿Ok? Y una cláusula de rescisión de $150,000. O sea, si no quieren seguir con él, le pagan $150,000 y goodbye, Charlie. Arriba de los 3.850.000 dólares, lo cual quiere decir
que si tiene una temporada buena va a coger casi $2 millones extra el año que viene. El año 15.
Sí, más que lo que cogió este año. Ahora, este año va a coger 4 millones de todas formas.
¿Así?
¿Tú sabes por qué? Porque son $3.850.000. Y si no le dan la cláusula, le tienen que pagar $150,000, que son 4 millones. Así que va a ganar 4 millones, vaya,
eso,
no importa.
Como decía Fermín Guerra, eso es un dinerito muy bueno.
Y además de eso, Si de acuerdo con la salida que tenga, lo que haga, tiene $750,000 más que puede ganar.
Ahí está.
Así que no tiene problema. El año pasado tuvo 3.02 de efectividad. Muy bueno, pero...
Muy bueno. Pues no ganó la cantidad de juegos que pichea también.
Sí, 67 partidos.
Ahí tiene.
Pero perdió 5 y no ganó ninguno.
Vale, porque, tú sabes, claro, cuando tú vienes tantas veces, tienes que perder.
No, y que viene el relevo, ¿sabes?
Ahora, ¿tú te recuerdas cuando él estaba aquí con los Marlins, que parecía que iba a ser un fenómeno?
Sí.
Con una estatura grandísima, una recta 94, 95, un cambio de velocidad. Yo no sé si tiraba tenedor, pero casi todos los dominicanos tiran tenedor hoy en día.
Sí. Tú sabes que no veo que esté la...
¿Y qué pasó con el japonés, el coreano, que ya pasó el físico? Contesta, no, lo tienes,
no,
ahí.
No, coreano es un japonés que te tienes que aprender el nombre de otro japonés ahora, que yo sé que para ti eso es un problema. Masahiro Tanaka.
Ah, oh, Tanaka, Naka.
Masahiro Tanaka. Masahiro Tanaka ya, ya le abrieron la compuerta y pusieron un tope de $20 millones. Eso es un arreglo que hicieron entre la liga japonesa.
Y le dan 30 días.
30 días tienen que contestar.
Porque son 30 equipos.
Sí.
Uno por día para que discutan.
No. Todo el mundo al mismo
tiempo.
¿Quién
tú crees que lo va a firmar?
Bueno.
Bueno.
Alguien que tiene, porque los 20 millones no son para Tanaka, eso es para el equipo de él.
Sí, claro.
Ese, o sea, tú tienes que poner 20 millones para empezar a conversar con Tanaka. Sí, todavía no la damos.
¿Tú te recuerdas el de Boston, que fueron 51 millones para el equipo?
Sí, claro, porque no había límite.
No había límite.
En todas las grandes ligas le digo a los japoneses, mire, chicos, sí, más nadie va a venir aquí. Si
no,
tú...
había los convenios que tienen con Japón.
Claro, pero si hicieron un convenio y dijeron, mira, lo más que se puede dar son 20 millones.
Vale, entonces, pero 20 millones, bueno, son 20 millones.
Vale, y entonces esta gente dijeron que no iban a dejar irse este muchacho porque ellos tienen el contrato por 2 años más.
Ahora, Rafael, yo estaba leyendo los récords que él tiene en 6 o 7 años con el equipo ese. Ese equipo ganó, únicamente ha ganado una vez el campeonato, sí, y fue por él. Él ha ganado la Serie Mundial de Olimpia, eso de contra Cuba y eso, 2 veces, donde estaba el piche también de Boston.
Sí.
Que
Matsusaka.
Matsusaka y el de Jarvis del equipo de
Texas.
De Texas, sí. Que pichó una pelota tremenda este año y el año pasado, ¿no?
Sí, sí.
Otras palabras, los japoneses tienen talento, ¿sabes? No hay duda.
No, sí, sí. Juegan un béisbol y son muy disciplinados y dan lo máximo de ellos. Es una cosa importante. No solo lo hacen bien, sino que son muy disciplinados, se cuidan mucho. Muy difícil que tú veas un japonés bebiendo más de la cuenta. No, ellos se cuidan y además los castigan de una forma tremenda si se salen de esto. Y por eso llegan en la mejor forma. Bueno, dice Omar Martínez que tenemos que tomar una pausa y regresamos en un ratico.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana el programa especial que te trae los 10 éxitos más importantes del 2013. Son los más calientes de este año. Muchos de ellos nominados para la 56ª entrega anual de los premios Grammys, a celebrarse el próximo 26 de enero en Los Ángeles, California. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Muy bien, hablando un poco de baloncesto, anoche solamente hubo 4 partidos en la NBA, están medio descansando, después que el día de Navidades le tocó jugar varios partidos. Y anoche los Halcones de Atlanta, que están en segundo lugar en la división este de la Conferencia del Este, después de Miami. Están muy distantes de Miami, pero están en segundo lugar. Ellos le ganaron anoche 127-125 a los Cavaliers de Cleveland. Un juego de mucho carreraje, como dijéramos en pelota, le ganaron por una canasta. Y por los Halcones, Tegel fue el mejor jugador de los Halcones, con 34 puntos y 14 asistencias. Y Millsap, el muchacho que vino en el cambio de Utah, y tomó 11 rebotes. Por los Cavaliers también anotaron mucho, aquí anotó mucho todo el mundo. Los Cavaliers tuvieron a Irving, que anotó 40 puntos e hizo 9 asistencias. Y el brasileño Berajón, que tomó 17 rebotes. Y los Rockets de Houston le ganaron 100 por 92 a los Grizzlies de Memphis. Por los Rockets, Harden, el hombre de la barba, 27 puntos. Y hizo, el resto lo hizo Parsons, que tomó 11 rebotes e hizo 5 asistencias. En otro partido, el equipo de las Espuelas de San Antonio, que sigue ganando, tiene 23 ganados y 7 perdidos, uno de los mejores récords, sobre todo de la Conferencia del Oeste. Le ganó 116-107 a los Mavericks de Dallas. Parker fue el mejor anotador, el armador de la Espuela de San Antonio. Y Tim Duncan, el mejor a la defensiva, con 13 rebotes. Parker anotó 23 puntos. Por los Mavericks, el alemán Nowitzki anotó 25 puntos, fue el mejor anotador del partido, pero su equipo perdió. Y los tres veces de Portland, que yo diría que son la sorpresa de este año, tienen 24 ganados y 5 perdidos. Le ganaron 116-112 al equipo de los Clippers de Los Ángeles, que tiene 20-11, uno de los mejores equipos también del oeste, y que se suponía que iba a estar más arriba, pero bueno, le salió el muertecito este de los tres veces. Por los tres veces, Aldridge, 32 puntos, y Robin López, el otro jimagua cubano, 15 rebotes. Ya he dicho en otros espacios que el hermano de Robin López, el hermano gemelo, que es Bruce López, se partió un metatarso en el pie y no va a jugar más este año. Y como esta es la tercera vez que eso le pasa, se está poniendo en duda el futuro de su carrera, de estos muchachos tan talentosos. Todavía uno ve, a pesar de que ya lleva un rato fuera del juego, y todavía el promedio mejor de tantos para el equipo de los Nets de Brooklyn lo tiene Bruce López, pero no va a jugar más este año Bruce López. Esta noche pues van a haber 9 juegos, algunos son interesantes. El Thunder de Oklahoma va a jugar visitando a los Bobcats de Charlotte, donde tiene 23-5. El equipo de los Nets, de lo que estábamos hablando, va a recibir al equipo de los Bucks de Milwaukee. Y los Nets, como le dije, tienen a López, que no va a jugar, con 20.7 tantos de promedio por juego, que es uno de los más altos que hay en este momento en la NBA. Los Knicks de Nueva York van a recibir de visitantes a los Raptors de Toronto. Los Knicks empezaron muy mal, igual que los Nets. Los dos tienen 9 ganados y 19 perdidos. Dos equipos que la gente pensaba que iban a estar al tope del tablero de posiciones, pero no ha sido así. Otro de los equipos que han salido mal aquí este año son los Lakers, que van a visitar a Jazz de Utah, que ha salido peor. Los Lakers tienen 13-16, el Jazz 8-23. Y por último, ya a las 10 de la noche, jugando en el oeste, en Sacramento, la capital de California, va a estar el equipo de Miami, allá el Miami Heat, que tiene 22 ganados y 6 perdidos, y va a luchar contra los Reyes de Sacramento, que tienen 8 ganados y 19 perdidos. Pero aquí le dieron bastante batalla cuando vinieron aquí en Miami. Y la gente está diciendo, bueno, el Gino está tan bien, ha perdido 6 de 22. Bueno, quiero que sepan que estuve chequeando los números y en esta época de la temporada, nunca antes el equipo de Miami había tenido un mejor récord que el que tiene de 22-6. O sea, si aún los años que ha ganado el campeonato, en este momento tenía más juegos perdidos que lo que tiene ahora. Así que no hay por qué estar con...
Una pregunta que salió de una encuesta que pusieron en Miami Herald en inglés.
Sí.
Nombraron a LeBron James el atleta del año.
Sí.
Y entonces pusieron unánime, votaron que se lo merecía por todo lo que él hace. Pero hay alguien que abajo a la última dice, si él no tuviera la ayuda que tiene no fuera el mismo basquetbolista.
Ah, pero todo el mundo es así.
Pero entonces yo estoy pensando,
si tú tuvieras,
¿no han visto jugar a ese hombre?
El que dice eso es un idiota, un envidioso.
Exactamente.
Es como si decirte que, ¿cómo se llama? Que Dizzy Dean, si hubiera tenido 8 muertos jugando con él ahí, no hubiera ganado 500 y pico juegos, naturalmente.
Estas
que no.
Son 3 preguntas a los fanáticos, a la gente, a la prensa, a todo el mundo incluido, y entonces ya salió absolutamente de acuerdo que no hay nada parecido a este señor en basquetbol en este momento. Ha habido bueno en otra época, claro, sí, todo el mundo lo sabe,
sí,
pero en este momento... ¿Quién iba a ser el mejor atleta?
No hay duda. El mejor atleta, lo que pasa es que no siempre, solamente 3 veces ha sido un basquetbolista,
claro,
el mejor atleta.
Hay buenos.
Sí.
Hay buenos.
Pero solamente en la historia de este premio, que es el mejor atleta de todos los deportes, solamente lo han ganado 3 basquetbolistas.
Sí, señor.
Aunque los otros 2 fueron Michael Jordan y Larry Bird.
Porque él ganó también, cuando estaba con los Cavaliers, no tenía la ayuda que tenía aquí tampoco.
No,
y era buenísimo.
Sí.
Pero aquí hay otra parte, dice que había un quarterback que está teniendo una temporada buenísima, que ha tenido 3 o 4 años seguidos, que se merecía tener posibilidades, sí, de haber salido el atleta del año, porque hubo un nadador hace... ¿Cómo se llama aquel que cogieron fumando marihuana después? El olímpico aquel que nadó, sí, sí, que rompió todos, sí, los récords.
Phelps.
Sí.
Sí.
Pero
Phelps
dice que, lo dice aquí, Michael Jordan, si juega con 2 peloteros y le quitan 4 al lado de los buenos, él va a ser la estrella del equipo para ganar. Se lastima y sale a jugar para que el equipo gane. Y lo hizo contra Atlanta,
sí,
que el equipo de Atlanta,
claro,
dio un,
claro,
partido de película, ¿sabes?
Está.
Pero bueno.
Sí, por cierto, eso hablando de lastimado, el armador del equipo de Oklahoma, de Thunder Oklahoma, Russell Westbrook, se sometió a una cirugía artroscópica en la rodilla que quedaba fuera de acción hasta después del Juego de Estrellas, por lo menos hasta después del Juego de Estrellas. No sé si Omar Martínez quiere la pausa ahora o más tarde. Ok, vamos a poner un reportaje de Demio Navas, el Tigre de Holguín, y después nos vamos a la pausa.
Entrevista de hoy.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pugil cubano Ramsés Barthélemy va a concluir este fin de semana en Sunrise, aquí en el sur de la Florida, su preparación con miras a su pelea del viernes, día 3 de enero del año 2014, ante el dominicano Argenis Méndez, el actual campeón en el peso superpluma por la Federación Internacional de Boxeo. Méndez tiene un excelente récord. Hasta el momento ganó 21 peleas, 11 de las cuales triunfó por la vía rápida, perdió 2 y entabló 1. Mientras que el capitalino Ramsés Barthélemy, el hermano de Jan, se mantiene invicto en 19 combates, de los cuales ganó 12 por la vía rápida. Méndez viene a derrotar a Arash Husmani en agosto pasado por decisión mayoritaria en 12 rounds, mientras que el cubano Ramsés Barthélemy en el 2013 ganó sus 2 peleas. El 4 de enero de este año, aquí en Miami, precisamente ante Arash Husmani, y en junio pasado en Minnesota ante Faxai Sacrein. Debe ser un gran combate y nosotros los cubanos esperamos una victoria del cubano Ramsés Barthélemy para que se convierta actualmente en el 5º campeón mundial de boxeo profesional. A propósito del deporte de los puños, quiero señalar de que otro cubano, el peso completo de Santi Spíritus, Ismael May Pérez, continúa entrenando con miras a su próximo combate, que será el 18 de enero próximo en Montreal, Canadá, ante el peleador de Camerún, Carlos Takan, quien acumula 29 victorias con una derrota y ganó 23 por la vía rápida. Ismael May Pérez, un ex campeón mundial juvenil, se mantiene invicto en 20 combates, con 12 triunfos por la vía rápida. En su anterior pelea, en noviembre pasado, derrotó en el Madison Square Garden de Nueva York por decisión unánime en 10 rounds en tremendo combate a Magomed Abdusalamov. Por último, quiero señalar de que el cubano Yuriorkis Gamboa espera enfrentarse a mediados del próximo año con el mexicano Mickey García. Así que Rafael y Guajiro, hasta aquí este segmento de boxeo en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí, ya la penúltima semana del año 2013. Así que a todos les deseo que pasen un excelente fin de semana y la próxima semana estaremos de vuelta con ustedes aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, ya finalizando el año 2013. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando,
ring, ring. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Bueno, Rafael, estaba buscando unos datos del año pasado, cositas que han sucedido los últimos años. El Detroit, el equipo de Texas, que ganó y fue a hacer el mundial y perdió con el San Luis. Filadelfia se destronó, equipo que estuvo ganando por 5 o 6 años. El equipo de Boston ha venido boom, boom, boom. Y estaba leyendo algo que no sabía, que de los 30 equipos, el único equipo que anotó 800 o más carreras el año pasado fue Boston. ¿Estás oyendo eso?
Sí.
Por eso ganaron.
Sí,
si tú anotas, sí. Tú ganas. Pero bueno, el caso es que siempre los Yankees, la dinastía de béisbol, los Yankees han tenido sus problemas después que Joe Torre dejó eso aquí, no han ganado y han tenido problemas. Si podemos buscar lo que le pasó a los Yankees, 30 peloteros lesionados, incluyendo el capitán de la bujía del equipo, Jeter, lesionado, trató de venir tres veces, se lastimó, hizo todo lo posible. Teixeira no pudo jugar todo el año. Y ahora, de momento hicieron así, perdieron a uno de los mejores peloteros, que se fue para Seattle por 240 millones, Robinson Cano, Craig Anderson, firmó con el equipo de los Mets, una millonada también. Pero ahora voy a mencionar algo del equipo de Texas. El equipo de Texas, los vigilantes de Texas, acabaron de ya aprobar el contrato de Chinchus Chu por 130 millones de dólares, tremendo pelotero. Estaba hablando con Rafael que pasó al físico, que dice el gerente general que no sepa qué le...
Está blindado.
Sí, señor.
Siete años, ¿sabes?
Rompió el reloj.
Sí.
Señor, por la disciplina que tiene. Sí. Tremendo pelotero. Ahora le dieron 130 millones de dólares. Y hicieron este line-up: Chinchus Chu, left field, Alvis Andrus, cierto, tremendo. Acuérdense que ese club es ganador.
Sí.
El año pasado le fallaron. Y cogieron un escopetero en un cambio a Prince Fielder, otro escopetero que le hacía falta un zurdo en el line-up, pues Hamilton se había ido para los angelinos. Y Adrián Beltré, señores, un un peloterazo, como quiera que lo mire, sí,
fildeando. Tiene mucho chance de ir al Salón de la Fama.
Exactamente, sí, señor. Y Alex Ríos, el pelotero de Puerto Rico, que jugaba con el equipo de los Chicago White Sox, uno de los mejores left field, va a ser el right field. Y Nelson Cruz está en veremos por un problema, creo que 50 juegos que tiene que cumplir, ¿no?
No, sí, pero ya
no lo han firmado todavía. Ya. Pero tienen a Moran, que está en stand-by, Mitch Moran, como designado. Proffer, un muchacho joven que tiene segunda base, que es tremendo pelotero. Jackson Proffer. Y Giovanni Soto, el catcher. Y Arencibia, cubano catcher. Y Leones Martin, el center field. Ahora bien, esta novena tiene picheo, tiene todo. Y consiguió dos bateadores zurdos que no los tuvo el año pasado y perdieron al final. El último día del campeonato perdieron el año pasado contra el equipo de Oakland. Ese fue un fenómeno aquello, pero sucedió así. Y ahora voy para el equipo que todo el mundo está esperando lo que han hecho. El equipo de los Yankees. Cashen, que está encendido, tiene jabón en los pies, resbalando, y de un momento a otro lo tiran para el montón por los problemas que hay con Rodríguez y él y todos los peloteros. Sí. Él tiene problemas antes de eso también. El señor Cashen, presidente, gerente general, dice que le está poniendo a Joe Girardo algo que no tenía. Perdió a Cano y perdió a Granderson, pero le trajimos uno de los grandes peloteros en este momento y oportuno, el mejor bateador oportuno en el béisbol por muchos años. El señor Beltrán, firmaron por 3 años y 45 millones, ¿no? Algo de eso, más o menos.
45 millones.
Un dinero bueno.
Sí, yo creo que con eso resolvíamos nosotros.
O sea, cuántos caballos me compraba yo. Cogieron uno de los mejores catchers los 5 o 6 años seguidos, Juego de Estrella, en la Liga Nacional, Brian McCain, de Atlanta. Y cogieron a centerfield porque perdieron a Granderson, a Jacobs, Abril, del equipo de Boston, le dieron, cayeron a billetazo. Ya tienen ahí una recuperación, un bateador, un fildeador y corredor de base, que le hacía falta. Beltrán está a punto de batear 400 jonrones y se presta el estadio de Yankee Stadium para él, no hay dudas. Jiren, no sabemos si podrá jugar, dice Cashman, pero pudiera ser. Si no, nosotros tenemos un sustituto que ya hizo un gran trabajo. Marta Seira no jugó porque se partió bateando, haciendo un swing en las prácticas de la temporada. No jugó todo el año. Ese es un ambidiestro, bateador de ambas manos, que batea a los 30 y empuja 100 carreras. ¿Qué falta le hizo? Y por si acaso, cogimos a Kenny Johnson, segunda base, tremendo pelotero, que ha jugado 7 o 8 años y estamos esperando que haga, no el trabajo que hacía Cano, pero parecido. Y si él hace el trabajo que ha hecho con otros equipos anteriormente, nosotros lo hemos conseguido al equipo de Joe Girardo algo para ganar. Y yo estoy de acuerdo. Yo pienso que el equipo de los Yankees, con esos cambios que han hecho, no hay duda que tienen un equipo. Ahora, ¿Gire podrá jugar? ¿Teixeira podrá jugar? Eso es una incógnita. Pero son dos equipos que han hecho los movimientos en el mercado libre para hacer algo que están acostumbrados a hacer los Yankees toda la vida y el equipo de Texas. Esos son dos equipos que hay que mirar con los ojos abiertos porque hay muchos equipos. En el caso de Boston, un equipo bueno. El equipo de Angelino. El equipo de Angelino se ha movido.
Sí, que por favor.
Un equipo bueno. Así
en
que
algún momento va a despertar.
Vamos a esperar a ver si el equipo de los Yankees, con los cambios que han hecho, se recuperan y vuelven a hacer la dinastía que han hecho a través de la historia. Y no son, como dice todo el mundo, como dijo Rafael en el segmento de los Orioles, no son los Yankees solamente. El equipo de los Orioles, por un tiempo, como 6 o 7 años, era un equipo, el mejor equipo que había en Grandes Ligas por muchos años.
Bien, los aficionados al deporte con un presupuesto limitado quizás prefieran pasar por alto la Copa del Mundo en Brasil e ir a los Juegos Olímpicos, porque los precios de los hoteles están 3 veces más altos en la Copa del Mundo de 2014 que en los Juegos Olímpicos de 2016, a pesar de que antes, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Association, que controla el fútbol, tiene una compañía, tiene un amarre ahí con una compañía que se llama Match Service. ¿Ok? Match Service es la compañía que tiene el contrato exclusivo de contratar todos los hoteles. Y simplemente han puesto un 200% de ganancia encima de lo que tienen los hoteles, que de lo que habían dicho que iba a ser el máximo, lo han puesto arriba 200%. Eso va a llevar a que los hoteles, las habitaciones de los hoteles durante el Mundial 2014 de fútbol sean el doble, 50% más caro que lo que son los hoteles en los Juegos Olímpicos del año 2016. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico tiene un tope que no pueden. Él firmó, le dio los contratos, él le dio la sede a Río, y tienen que darle una escala de precio en los cuartos de los hoteles para que la gente no especule con eso. Se considera que el torneo de fútbol de la Copa del Mundo, el promedio del costo de una habitación, promedio, no los más caros, son $450. Así que dese cuenta que el que vaya a los juegos, aparte de ir a Río, que es bastante lejos, tiene que pagar $450 al día o más. Si eso es un hotel promedio, si es un hotel más caro, pues va a estar mucho más caro, evidentemente. ¿Okay? Y estar varios días. Y aparte de eso, si tú vas a los Juegos Olímpicos, todo prácticamente está en una sola ciudad. En los juegos, en el campeonato de fútbol, en el Mundial de Fútbol, está dividido en 12 ciudades, lo cual quiere decir que tú tienes que viajar en avión de un lado al otro si quieres ver varios partidos, o si sigues a tu selección. Eso quiere decir que tienes que llevar una chequera bien gorda para ir a ver esto. Y se supone que eso pues va a ir en detrimento de la cantidad de personas que irá allí al Mundial de Río. Escogieron una encuesta que hizo la Associated Press lo que fueron las noticias deportivas más sonadas del año. Y la noticia deportiva más sonada del año aquí en Estados Unidos fue la bomba en el maratón de Boston. Yo no veo por qué tienen que hacer eso. Dieron 96 papeletas para que votaran las distintas organizaciones de noticias. Y dijeron las 10 historias deportivas más sonadas del año. El maratón quedó con 761 puntos y 67 votos en primer lugar. La segunda historia fue la confesión de dopaje de Lance Armstrong, que totalizó 5 votos en primer lugar con 517 puntos. O sea que buscan que las dos cosas más importantes en el deporte fueron dos cosas negativas. Uno fue una bomba en un maratón y la otra fue un tipo que hizo que cogió.
Tú leíste lo que dijo el papi cuando ganaron el campeonato, que estaba, eso se lo estaban dedicando al fenómeno que había sucedido. Y entonces dice, y sabe una cosa, según en la calle cuando salgo me están diciendo por qué no me postulo para gobernador de aquí del estado de
Massachusetts. Alcalde.
Y para alcalde. Las dos
sí,
cosas.
Sí. Bueno, no hay duda que Boston, como todas las ciudades, pues salió herida después de ese atentado. Es una cosa horrible, ¿no? Además que no está dirigido a nada, una cosa simplemente un asesinato por gusto.
Una pregunta, ¿cuándo es el próximo programa de nosotros, el Duro y Sin Guantes?
Bueno, yo no sé qué día cae, habrá que preguntarle a Héctor Carrillo.
Carrillo, ¿cuándo es el próximo programa?
Voy a hacer las cosas como Pepe Lacayo. Vamos a preguntarle al Cepillo a ver qué nos dice.
Cepillo,
mételo bajo la guagua.
Cepillo Casa Mayor, lo sabe todo.
El próximo programa, no sé qué día cae el día, el lunes, qué día cae el lunes. Así que creo que el lunes, creo que es el 31, es el último día.
Bueno, el año pasado trabajamos 31.
Por eso, entonces será el lunes.
Así que
o sea que el lunes vamos a despedir el año. Con qué tristeza para los oyentes que le despedimos el año nosotros.
Antes de irme, quería saludar a todas las peñas deportivas, a la señora Cristina, a mi novia de 80 años allá en ese pueblecito lindo. Así que ya el radio está en camino.
Es novia tuya porque no te ha visto. Si te ve, vende a la baraja.
Sí. El lunes 30.
El lunes 30.
Y saludamos a Yurisbel y toda esa gente que nos siguen, y creo que nos tenemos que ir.
Muy bien, dice Omar Martínez, y Carrillo nos dio la noticia oficial que el tiempo se acabó. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Omar Martínez, hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.